El tren pasó rápido junto a una larga casa de piedra roja con jardín. En el jardín, cuatro gruesas palmeras. A la sombra de cada una de esas palmeras había una mesa. Al otro lado estaba el mar. El tren entró en una hendidura cavada en la roca rojiza y la arcilla, y el mar solo podía verse entonces interrumpidamente, muy abajo, contra las rocas. «Lo compré en Palermo», dijo la dama norteamericana. «Solo estuvimos en tierra una hora, era un domingo por la mañana. El hombre quería que le pagara en dólares y le di un dólar y medio. En realidad canta admirablemente». Hacía mucho calor en el tren que en el coche salón. No entraba ni un soplo de brisa por la ventanilla abierta. La dama norteamericana bajó la persiana de madera. Ya no pudo verse más el mar, ni siquiera de vez en cuando. Al otro lado estaban los vidrios, después el corredor, detrás de una ventanilla abierta, y fuera de ella, árboles polvorientos, un camino asfaltado, extensos viñedos rodeados de colinas grises. Al llegar a Marsella veíamos el humo de muchas chimeneas. El tren bajó la velocidad y entró en una vía entre las muchas que llevaban a la estación. Se detuvo 20 minutos en Marsella. La dama norteamericana compró un ejemplar de Daily Mail y media botella de agua mineral Evian. Paseó un poco a lo largo del andén de la estación, pero sin alejarse mucho de los escalones del vagón, debido a que en Cannes, donde el tren se detuvo 12 minutos, partió de pronto sin advertencia alguna y ella pudo subir justamente a tiempo. La dama norteamericana era un poco sorda, temió que se dieran las habituales señales de partida del convoy y que ella no pudiera oírlas. El tren partió. No solo podían verse las playas de maniobras y el humo de las grandes chimeneas, sino también hacia atrás, la propia ciudad de Marsella y el puerto, con esas colinas grises en el fondo y los últimos destellos del sol en el mar. Mientras oscurecía, el tren pasó cerca de una granja incendiada. Había automóviles detenidos en el camino y desde adentro del edificio de la granja se sacaban al campo ropas de cama y otras cosas. Había mucha gente contemplando cómo ardía en la casa. Era ya de noche cuando el tren llegó a Avignon. La gente dejó el convoy. En los kioscos, los franceses que volvían a París compraban los diarios del día. En el andén había soldados negros. Llevaban un uniforme castaño, eran altos, sus rostros brillaban bajo la luz eléctrica. El tren dejó Avignon y los negros quedaron ahí de pie. Un sargento blanco de baja estatura estaba con ellos. Dentro del coche cama, el camarero había bajado las tres literas de la pared y ya estaban preparadas para dormir. La dama norteamericana no durmió durante la noche porque el tren era uno rápido que iba a gran velocidad y ella temía durante la noche. La cama de la dama norteamericana era la que estaba más cerca de la ventanilla. El canario de Palermo, con una manta extendida sobre la jaula, estaba fuera del camarote, en el corredor que llevaba al baño. Fuera del compartimento había una luz azulada. Durante toda la noche, el tren viajó muy velozmente. La dama norteamericana se despertaba esperando un accidente. Por la mañana el tren se hallaba cerca de París y después que la dama norteamericana salió del baño, muy norteamericana, muy saludable, muy de edad mediana, a pesar de no haber dormido, quitó la manta de la jaula y la colgó al sol, volviendo al vagón restaurante para desayunar. Cuando volvió al coche cama, las literas habían sido levantadas de nuevo y transformadas en asientos. El canario estaba acicalándose las plumas al sol que entraba por la ventanilla abierta y el tren estaba mucho más cerca de París. «Ama el sol», dijo la dama norteamericana. «Ahora, dentro de un momento, va a cantar». El canario siguió arreglándose las plumas y espulgándose. «Siempre me gustaron los pájaros», dijo la dama norteamericana. «Los llevo acaso para mi niña. Ahí está, ahora canta». El canario pió y las plumas de la garganta permanecieron inmóviles. Bajó el pico y comenzó a espulgarse de nuevo. El tren cruzó un río y pasó a través de un bosque muy cuidado. El tren pasó por muchos de los pueblos de las afueras de París. Había tranvías en los pueblos y grandes cartelones de propaganda en los muros y paredes cerca de los cuales pasaba el tren. Todos los lugares por donde pasaba el tren tenían el aspecto de no haberse despertado todavía. Durante unos minutos no escuché a la dama norteamericana que estaba hablándole a mi esposa. «¿Su esposo es también norteamericano?», preguntó la dama. «Sí», dijo mi mujer. «Los dos somos norteamericanos». «Ah, pensé que eran ingleses». «No, no, somos norteamericanos». «Será tal vez porque llevo tirantes», dije yo. Había empezado a decir tiradores, pero cambié la palabra al salir de mi boca para mantener mi lenguaje de acuerdo con mi aspecto, ¿no? Aspecto de inglés. La dama norteamericana no me oyó. Realmente era completamente sorda. Leía en los labios y yo no la había mirado al hablar. Miraba afuera por la ventanilla. Entonces continuó hablando con mi esposa. Me alegro de que sean norteamericanos. Los hombres norteamericanos son los mejores maridos, estaba diciendo la dama norteamericana. Por eso dejamos el continente, ¿sabe usted? Mi hija se enamoró de un hombre en Bebey. Se detuvo. Estaban locos, sencillamente locos. Se detuvo de nuevo. La saqué de ahí, por supuesto. ¿Pudo soportarlo? Preguntó mi mujer. No lo creo, dijo la dama norteamericana. Mi hija no quería comer, no dormía. Me empeñé en consolarla, pero parece no tener interés por nada. No le importa nada, pero yo no podía dejarla casar con un extranjero. Hizo una pausa. Alguien, un buen amigo mío, me dijo una vez, ningún extranjero puede ser un buen marido para una norteamericana. No, dijo mi esposa. Supongo que no. La dama norteamericana admiró el abrigo de viaje de mi esposa y después supimos que la dama norteamericana había comprado sus propias ropas durante 20 años en la misma Maison de Couture de la Rue Saint-Honoré. Tenían sus medidas y una vendedora que la conocía y sabía sus gustos, elegía sus vestidos y los enviaba a Estados Unidos. Las ropas llegaban a una oficina de correos cerca del lugar donde ella vivía, en Nueva York, y los derechos de importación no eran nunca exorbitantes porque abrían las cajas ahí mismo, en la sucursal de correos, para revisarlas, y siempre eran sencillos, sin encajes dorados ni adornos que hicieran aparecer los vestidos como muy caros. Antes de la vendedora actual, llamada Teresa, había otra, llamada Amélie. En total, solo trabajaron esas dos en los últimos 20 años. La costurera era siempre la misma. Los precios, sin embargo, claro, habían aumentado. Ahora tenían también las medidas de su hija. Ya era bastante crecida. No existía muchas probabilidades de que cambiaran con el tiempo. El tren estaba llegando ahora a París. Las fortificaciones habían sido derribadas, pero la hierba no había crecido. Había muchos vagones en las vías, coches restaurante de madera oscura y coches cama, que partirían para Italia a las 5 de la tarde, de esa misma tarde, si ese tren sale todavía a las 5. Los coches tenían carteles que decían París-Roma, otros de dos pisos que iban y volvían de los suburbios, y en los que a ciertas horas los asientos de ambos pisos estaban llenos de gente y pasaban cerca de las blancas paredes y de las ventanas de las casas. Nadie había desayunado todavía. Los norteamericanos son los mejores maridos, decía la dama norteamericana a mi esposa. Yo estaba bajando las valijas. Los hombres norteamericanos son los únicos con quienes una se puede casar en todo el mundo. ¿Cuánto tiempo hace que dejó usted Bebey? Preguntó mi mujer. Hará 2 años este otoño. A ella le llegó este canario. ¿Y el hombre de quien estaba enamorada su hija era suizo? Sí, dijo la dama norteamericana. Era de una familia muy buena de Bebey, estudiaba ingeniería, se conocieron en Bebey, iban a dar largos paseos juntos. Sí, sí, conozco Bebey, dijo mi esposa. Pasamos ahí nuestra luna de miel. ¿Sí? Ah, debe haber sido maravilloso. Yo no tenía, por supuesto, la menor idea de que se había enamorado de él. Es un lugar muy lindo, dijo mi esposa. Sí, dijo la dama norteamericana. Es magnífico, ¿no? ¿Dónde se alojaron ustedes? Mi esposa dijo, en el Truco Room. Ah, es un gran hotel, dijo la dama norteamericana. Sí, dijo mi esposa. Teníamos una habitación preciosa y en otoño el lugar era adorable. ¿Estaban ustedes ahí en otoño? Sí, dijo mi esposa. Pasábamos en ese momento al lado de 3 vagones que habían sufrido algún accidente. Estaban hechos astillas, con los techos hundidos. Miren, dije, debe haber sido un accidente. La dama norteamericana miró y vio el último vagón. Ay, toda la noche tuve miedo de que ocurriera alguna cosa así, dijo. A veces tengo horribles presentimientos. Nunca más voy a viajar en un rápido de la noche. Debe haber otros trenes cómodos que no viajen con tanta rapidez. El tren entró en la oscuridad de la Gare du Lion y se detuvo. Los mozos se acercaban a las ventanillas. Pronto nos encontramos en la turbia largura de los andenes y la dama norteamericana se puso en manos de uno de los 3 hombres de la Cook, que dijo, un momento, señora, buscaré su nombre. El mozo trajo un baúl y lo colocó junto al equipaje. Mi esposa y yo nos despedimos de la dama norteamericana, cuyo nombre había encontrado el empleado de la agencia Cook en una de las hojas escritas a máquina que sacó dentro un manojo de estas y que volvió a poner en su bolsillo. Seguimos al mozo con el baúl a lo largo del prolongado andén del cemento que corría al lado del tren. Al final, había una puerta de hierro y un hombre nos tomó los tickets para viajar. Volvíamos a París para establecernos en residencias separadas. canario como regalo. Ernest Hemingway.